Bienvenidos a Scoraiser Live, el único podcast del deporte amateur de España con toda la actualidad de los deportes de contacto, entrevistas, noticias, novedades y mucho más. Presentado por Clara Rodríguez, Ibau Mesa. Scoraiser Live, por y para los deportistas aficionados del deporte amateur. ¿Empezamos?
Buenas tardes, Clara, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Bau.
Bueno, te vemos
seria. Pues nada, ¿no? Aquí otra tarde más, ¿no?
Te vemos seria, ¿no?
Sí, es que estoy cansada.
Las
cosas de la vida.
Como jugamos un día todos los programas y veamos que estoy cansada, están todos.
¿Qué? ¿Y luego qué hacemos?
Bueno, que este fin de semana, no, el siguiente, vamos a tener a Leo.
Da igual, no hables por fines de semana,
bueno,
porque no sabes cuándo va a salir.
Campeonato de España de grappling. No, sí,
eso es.
Tengo idea. Campeonato de España de grappling. Wow, pues yo, ¿no?
Va, sí, bueno, no hay fin de semana, pues semana incluida.
Sí, viernes, sábado y domingo.
Eso es.
Wow. Bueno, pues vamos a traer este programa a alguien que sabe mucho de grappling, ¿no?
Sí,
bueno,
preséntamelo, venga, preséntamelo.
De grappling y de lucha.
Sí, sí.
Yo te puedo presentar de tal forma que estoy intentando convencer a mi cuñado a ver si consigo que lleve a mi sobrino a su gimnasio. Pero por el momento no, prefiero hacer otro deporte. Pero bueno, kickboxing, ha hecho grappling, BJJ, MMA. Bueno, de hecho, su club se llama MMA.
Así es. Además nos va a contar seguramente por qué se llama como se llama, creo.
Sí, interesante. Muy buenas tardes, Daniel. Daniel Montero.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
Tengo dos preguntas que hacerte, así de entrada. Dice, ¿qué se siente siendo el club con más afiliados de Andalucía? El más grande. Y posiblemente uno de los de España.
Sí, bueno. No siento nada, no lo sabía hasta ahora. O sea, yo sabía que teníamos muchos afiliados. Sé que este último andaluz nos dieron un poco un pequeño premio por eso. Tenemos más afiliados porque eso lo contaron, la licencia de grappling, tenemos más porque tenemos la licencia de MMA también.
Ajá.
Y bueno, simplemente en su día tomamos la decisión de a todos los atletas y todos los alumnos que vienen al club regularizarlo de esa manera, ¿no? Hacerlo como una norma, ¿vale? Que creemos que es interesante, creemos que es importante para los clubes a nivel federativo también, y bueno, y a raíz de ahí, pues bueno, hay bastante movimiento de gente, entonces bueno, está bien, está la cosa bastante bien.
¿Y cuáles son
estamos muy contentos.
¿Cuáles son las ventajas de tener federados y regularizados un deportista en un club?
Al final yo creo que lo que hay todos son ventajas, o sea, aparte de que lógicamente tengan su seguro en caso de accidente, que no, gracias a Dios, nosotros no tenemos accidentes graves, nunca hemos tenido nada, alguno así, pero nada grave, serio. Pero ya simplemente por ese hecho ya te sale a cuenta, ya que tenga tu mutua dedicada al deporte por si algún día pasa algo. Yo creo que eso ya es beneficioso. Luego, fuera aparte, si queremos darle visibilidad al deporte y queremos darle auge al deporte, tenemos que intentar hacerlo de esa manera, pienso yo, ¿no? Cada equipo lo gestionará de su manera, pero yo pienso que hacerlo así es una manera positiva para que se le dé visibilidad al deporte que hacemos, ¿no? Que practicamos y que nos gusta y que disfrutamos de él.
Para que vean,
Dani,
deporte.
Y mucha gente no lo sabrá, pero como nosotros sí lo sabemos, quiero que me lo digas tú. ¿Desde qué edad tenéis vosotros gente en el club?
Vale, nosotros hemos tenido desde 3 años, ¿vale? Eso es una locura. eso es muy complicado. 3-4 años es muy complicado. Tenemos ahora algunos de 4 años, ya 3 años hemos decidido que no puede ser. Y tenemos algunos de 4 años que, bueno, que ya son casi compromisos. a partir de 5 años se puede trabajar con los niños.
Pero alguno no, no engañas a la gente. Tenéis una piara de chiquillo.
Sí, tenemos sí, tenemos mucho, tenemos bastantes peques, tenemos un equipo de peques bastante chulo, bastante interesante. No te sé poner exactamente los que tenemos.
No, ¿vale? Yo tampoco sabría decirlo, pero son un montón.
tenemos mucho. Y los de alto tenemos mucho, aunque hay. Sí que es verdad que los peques tienen pequeños picos, ¿no? De repente vienen muchos niños, o de repente empiezan a faltar, se resfrían todos a la vez, pues toda esa gente te falta un mes, luego al mes siguiente vuelven a venir otra vez. Entonces tenemos un montón de peques. La verdad que estamos muy contentos con los peques. Además, cómo empezamos a trabajar con los niños, la verdad que es bastante, bastante bonito. Una historia muy bonita. Entonces, yo estoy muy contento de que eso haya explotado de esa manera y que espero que siga trabajando así y que siga subiendo.
Si me permites, ahora nos cuenta la historia, ¿vale? Porque sí, creo que la historia hay que tratarla solo. Y ya para cerrar un poco la introducción, tengo una duda, porque la tengo desde hace mucho tiempo y pasa nunca, como siempre vamos, cuando nos vemos siempre estamos para arriba y para abajo, no me he parado a preguntártela. ¿Cómo que sois un club con tantos niños y os llamáis MMA Montero?
Sí.
Los padres no... ¿Cómo casa eso?
Sí, no, además los niños entrenan, están dados de alta en grappling, lógicamente, porque ellos no tienen competición de MMA hasta que no son más mayores. Yo vengo del golpeo, yo he practicado muchos años golpeo, kickboxing, etcétera, y yo inicié a hacer jiu-jitsu porque me gustaban las MMA, o sea, yo descubrí las MMA, me gustaron. Entonces aquí en Sevilla no había jiu-jitsu, había muy poco, estaba ya iniciándose Alberto González, que es un profesional, junto con Enrique, junto con Tomás, con otros compañeros que estaban, pero estaban lejos. Ellos estaban iniciándose ya en ese campo y yo empecé a hacer jiu-jitsu con André Núñez, que es un brasileño que vivía en Sevilla, y empecé con él, que era lo que estábamos más cerca, ¿no? Empezamos un poquito a la misma vez, ¿no? Yo empecé a hacer jiu-jitsu en 2006 y yo lo empecé a hacer para hacer MMA. Es más, mi propósito era competir en MMA. Y bueno, yo he seguido ese campo. Y con los niños incluso hago lo mismo. Los niños tienen su horario de striking, de golpeo, acondicionamiento físico, derribo, lo metemos en esa primera parte. Y la segunda parte, que siempre es jiu-jitsu. Sí que es verdad que hay más niños que vienen a jiu-jitsu que vienen a la primera hora, ¿vale? Pero los dos niños trabajan todos los días las 2 horas. O sea, la gran mayoría trabajan todos los días las 2 horas. Y bueno, y por eso, nosotros somos un grupo de...
¿Y
un
cómo
equipo
trabaja?
De MMA, pero que lógicamente tocamos grappling, hemos llevado a gente a competir a sambo, a combat sambo, no es nuestra especialidad. Este año hemos iniciado también, hemos llevado a los peques a lucha, que prácticamente sin conocer muy bien las reglas, estudiándomelas muy poquito antes. Pero bueno, a mí me gusta ir que dentro de la federación, que tiene muchas posibilidades de trabajo, tiene muchas disciplinas, abarcarlas todas las posibles. Luego ya cada individuo se especializará en lo que más le gusta. Pero contra más toque, más familiarizado está con el deporte, más familiarizado está con el tapiz, con el tatami, con la jaula, con... Entonces...
¿Y cómo trabajan los niños eso que hemos hablado de golpeo? Pues claro, sí, tienen muchas dudas.
Los niños trabajamos a base de circuitos. Ajá. Entonces ellos no se golpean entre ellos, justamente. Son peques. Ni prácticamente casi las técnicas no las hacen entre ellos. Ellos trabajan trabajo técnico, con los sacos, con el trabajo de gran ampón es muy interesante con los peques, porque ellos se esparraman ahí, empiezan a pegar y tal, pero ya van posicionando, ya van encontrando cómo están cómodos abajo, cómo están cómodos arriba, se van moviendo. Ellos, cuando hacemos el trabajo de calentamiento, la sombra de calentamiento, pues ya incorporan el sprawl, incorporan lo que es la entrada, incorporan una serie de factores que, por ejemplo, cuando hacemos trabajo de jiu-jitsu no lo hacemos. Entonces ya eso lo llevan ellos adquirido, ¿no? Entonces, a la hora de llevarlo, cuando luchamos grappling o luchamos grappling game, ellos quizás ya tengan ese pequeño pequeña mecánica en el que si tiene que hacer un sprawl le sale solo. Entonces, bueno, pues por ahí lo tocamos. Entonces lo usamos un poco de herramienta para fortalecer otras virtudes que en ellos van a competir en grappling game, no van a competir. Bueno, y gracias a la federación que el año pasado inició ya el poder meter a los peques, porque claro, antes no había. Entonces, ahora ya esto ha abierto un trabajo importante para ellos, que se motiven y tal. Entonces, bueno, lo vamos incorporando así. Fuera aparte, les meto físico, les meto carrera, les meto levantar saco, levantar. A ver, le meto trabajo físico.
Y Dani, antes de que, porque esa historia tienes que contárnosla, ¿no? Pero antes de eso, para terminar de conocer un poco esa metodología de trabajo que tenéis, no solo con los pequeños, sabemos que es quien entra en tu club, que es todo el mundo, por los afiliados que tenéis, los federados que tenéis, pero ¿cómo trabajáis? Bueno, el que va más destinado a la competición, porque imagino que tendrá gente que también te dirá, no, yo vengo a entrenar porque me gusta el deporte, pero yo lo de ir de competición no. Entonces, ¿tenéis diferentes grupos? ¿Tenéis adultos, niños? ¿Lo diferenciáis por edades? ¿Cómo lo hacéis?
Vale. Nosotros somos un equipo, ¿vale? Y trabajamos todos en equipo. Es cierto que hay gente que no compite, pero lógicamente también quieren evolucionar. Sí, entonces, claro. Que gente no compita no quiere decir que tenga que entrenar en el club, ¿vale? Que gente que no compita no quiere decir que no tengan que entrenar a otro nivel. Ellos entrenan igual, misma técnica, mismo trabajo. El día que toca lucha, se lucha. El día que toca hacer lo que sea, ¿no? Todo el mundo lo hace. Cada uno, lógicamente, físicamente tiene su... El que viene de carga a caja, de curra todo el día y de no sé qué, pues no tiene ganas de pegarse un sparring de... Ayer hicimos sparring de 45 minutos, entonces...
No.
Y todo el mundo lo hizo, ¿sabes? Entonces, no la gente participa. Cuando tenemos unos atletas que van a competir, nos enfocamos más en ellos, o intentamos enfocarnos más en ellos. Tenemos, gracias a Dios y gracias al trabajo que vamos haciendo y los compañeros que van evolucionando y les surgen oportunidades de impartir clases, pues tenemos otros clubes en el que tenemos gente dándoles clases, ¿no? Allí tenemos en Mairena, tenemos en Bami, en Sevilla, tenemos en Coria del Río, ¿vale? Y nosotros entonces X días a la semana nos juntamos todos o intentamos juntarnos todos y se rueda un poquito más fuerte. Vísperas a competiciones nos juntamos todos, se vienen todos a Monte Quinto y apretamos un poquito en los entrenos. Entonces nos ayudamos un poco, ¿vale? En ese aspecto también. Y todo el mundo colabora. El que no va a competir, pues bueno, pues ayuda al que va a competir a que se esfuerce un poco más cuando está cansado y bueno, así
y
lo...
fresco.
Claro.
¿Y cuántos monitores?
Supongo que serán todas las disciplinas poco más o menos, que lógicamente yo tengo la suerte también de contar con policía, con gente que además físicamente viene muy bien y que ellos no van a competir, pero sin embargo se cuenta con ellos para las clases porque pues, lógicamente están motivados en ayudar al resto de compañeros, entonces nos viene genial.
¿Y cuántos monitores estáis ya en el club?
En principio ahora mismo somos cuatro personas que se están encargando, o sea, yo, ¿vale? Y que yo me encargo de lo que sería la parte, la cabeza, ¿no? De donde hemos surgido, ¿no? Un poquito aquí en Monte Quinto. Y luego fuera aparte tenemos a tres personas más, que cada uno está. Tenemos a Pablo, que está en Corea del Río, en el club Lone Wolf, que es un club especializado en Muay Thai. Y él aparte de hacer su golpeo, también es cinturón marrón de Jiu-Jitsu y está trabajando en ese club con la gente de Corea. Tenemos gente en Mairena, que tenemos a Rosendo, que estará Rosendo Mira, que también es competidor. Uh-huh. Está trabajando allí en Mairena muy bien, apoyado también, bueno, que ahora os comento el apoyo. Y tenemos a Víctor, que está con los niños, lo que pasa es que ahora mismo está un poco de baja porque la han operado, que tenemos que estar también en Mairena con los peques, ¿vale? Y aparte, tenemos en BAMI, tenemos a Álvaro Otero, que también es competidor, cinturón morado y cinturón morado de Jiu-Jitsu, aparte de que cinturón hace judo, hace yaguara jitsu, lleva dedicado al tatami un montón de años, y él está en BAMI. Y tenemos a una persona que hace de enlace, que es Víctor Navarrete, es un, no quiero equivocarme, creo que es tercer dan de judo y faixa preta de jiu-jitsu. Por aparte, defensa personal, no sé qué, y él es el que hace esta, va haciendo un poquito de enlace, porque como yo no me puedo mover, que estoy en Monte Quinto, él es el que X días se va y va verificando que todo lo que se haga sea correcto y aporta su granito de arena. Y ahí estamos funcionando y esperando que vayan ir creciendo más. La idea es ir creciendo más.
Y tampoco, no ha dicho el Clara, quien le ayuda en todas las competiciones, quien está ahí soportándolo todos los días.
Sí. Se la ha callado.
¿Quién?
¿A quién llevas ayudándote en las competiciones? Que está ahí todos los días. No lo has dicho, te la has callado.
Sí, no, pues eso ahora con el, cuando os cuento del proyecto lo suelto todo, lo voy soltando ya.
Lo vas soltando que... poco a poco, episodio. ¿Cómo empezó Meme Montero?
Vale, por eso empezamos dando clases de esa manera. A raíz de ahí, lógicamente, yo hemos ido mudando, ¿vale? Diferentes locales, hemos invertido en justo con otro socio capitalista, con mi mujer, apoyo de mi mujer, de Fátima. Hemos invertido en diferentes proyectos muy grandes que además nos han costado mucho dinero, muchos dolores de cabeza y una ruina muy grande y mucho esfuerzo, y hemos ido creciendo, hemos colaborado como en Jiu-Jitsu quizás no haya mucha gente, y todo el mundo más o menos venimos del mismo inicio, nos hemos ayudado en muchos equipos, luego ya aquí en Sevilla hay bastantes equipos que se dedican al grappling, al jiu-jitsu, al MMA, pero más o menos todos nos conocemos, todos hemos orientado, al final hemos empujado hacia el mismo sitio, y nosotros hemos sido uno más, y a raíz de muchos cambios, ¿vale? Tuvimos un gimnasio muy grande dedicado a la lucha, que aparte pues dábamos otras clases de gimnasio normal, musculación, etcétera. Estamos hablando de, eran dos naves de 1.300 metros aproximadamente. Eso, cuando nació mi hija, lo traspasamos. Hay vídeos en internet que salen las instalaciones que teníamos. Hicimos varias obras, teníamos una jaula, teníamos un ring, teníamos 200 y pico metros dedicados solo al MMA, al Jiu-Jitsu, al
kickboxing. ¿Esas son las naves que están a las afueras de Monte Quinto?
Sí, exactamente, teníamos dos de esas naves.
Vale, ahí es donde entrenaba Wasabi y compañía para
Bueno, ahí estuvieron un tiempo. Enrique venía que había entrenado en, hostia, no recuerdo el nombre del gimnasio que estaba en Sevilla, cerca de los Arcos. Ellos venían de antes de montar gladiadores en cama, anteriormente pues de entrenar en su pueblo. O sea, ellos han remado mucho. Nos hemos encontrado, había un momento que nos hemos encontrado en el camino. Y luego, pues lógicamente, cada uno ha seguido su camino. Uh-huh. Yo, cuando nació mi hija, nosotros intentamos seguir con la clase. Yo estaba dando las clases con la niña aquí colgada del cacharro, con el carrito. Era complicado. Fátima estuvo dando clases hasta los 8 meses. O sea, ella hasta los 8 meses entrenando y dando clases. Ella daba clases de spinning, daba clases con la barriga gigante. Tenemos fotos y vídeos por ahí que son espectaculares. Entrenando el golpeo con la barriga, ¿sabes? Y cuando nació intentamos aguantar un poquito más, pero ya no supo, no. Ya era mucho estrés, ¿no? Era mucho follón para tampoco. Entonces decidimos, habíamos pasado mucho, muchas cosas. y decidimos cortar un poquito eso. Salió la oportunidad de hacer un traspaso de gimnasio, traspasamos el gimnasio. A la vista está que dentro de la, complejidad de llevar un gimnasio y tenerlo así, a los que les traspasamos, no les duró 10 meses, a los 10 meses lo cerraron. Y nosotros llevábamos ya 6, 7 años liados con eso. Y nos costó, pero bueno. Y cuando Daila tenía un par de años, 2 años o por ahí, casi, o un poquito más de 2 años, pues decidimos, volví a empezar. Fátima tenía un trabajo, ya había salido trabajo. Fátima trabaja en una empresa grande que se dedica al fitness, El Porvenir. Ella se dedica a dar clases de box, da clases de spinning, de body pump, de actividades dirigidas. Y aprovechamos que ella ya, digamos, que tenía su trabajo, y yo me volví a embarcar en un garaje chiquitito.
El reinicio
de esto, porque nosotros empezamos muy grande, nos estrellamos y luego dijimos, vamos poquito a poco. Sí. Y arrancamos otra vez poquito a poco, y eso ya sí ha ido floreciendo. Eso ya pusimos las semillitas y ya ha ido creciendo. Tuvimos una ayuda muy grande. Nosotros empezamos con muy poquita gente, porque ya la gente se había reubicado con Alberto, que ya había venido de Abu Dhabi. Alberto coincidió que Alberto había vino de Abu Dhabi, se juntó con Enrique, montaron su temi. Entonces la gente se había reubicado ya. Entonces yo lo que inicié fue gente nueva, ¿vale? Proyecto nuevo. En ese proyecto nuevo empezamos con la nave más barata que había en Montequinto. En Montequinto es caro de cojones, las naves valen una pasta. Entonces cogí la más barata que había, llena de goteras, llena de desastre. Ahí yo tenía el resto de tatami y resto de cosas del gimnasio, que eso no lo había guardado yo, eso no lo había vendido, y montamos eso. A raíz de ahí, por una, ahí ya nos metemos con quien me ayuda, ¿vale? Por un detalle que tuvimos, que pasó en Huelva, no sé si os acordaréis, hace ya tiempo, hubo un problema, ¿no? de una violación que mandó una chica y tal, y eso pasa demasiado a menudo, pero a raíz justo de ese momento que pasó tan cerquita de aquí, hice un poco. Claro, yo no ganaba un duro, yo sacaba para pagar el alquiler, no ganaba un duro. Y digo, bueno, pues ya puesto a perder, pues ya.
Ayudamos.
¿Sabes? Pues que venga gente a entrenar gratis y listo. Entonces hicimos un llamamiento y creamos un proyecto que era el proyecto Mujer Sin Miedo. Ese proyecto, que luego ya se ha quedado como nuestro grito de guerra, ese proyecto de Mujer Sin Miedo fue un poco para enfocar a que las mujeres se iniciaran, no en la defensa personal en sí, sino en aprender jiu-jitsu, grappling, para aprender a defenderse. O sea, adquirieran conocimiento para aprender a defenderse. Hicimos ese llamamiento y tuvo muy buena respuesta. Así que es verdad que luego eso se fue degradando, como es lógico, y se quedó la gente que le interesaba más quedarse. Hicimos llamamiento, llegaron. O sea, se pusieron en contacto conmigo unas 100 personas aproximadamente, 100 mujeres aproximadamente.
Wow.
Y iniciaron, muchas de ellas iniciaron el proyecto. El proyecto era entrenar gratis durante 2 años, ¿vale? Luego nadie entrena gratis 2 años. Luego de ellas mismas, cuando empezaron a gustarse, a meterse dentro del equipo, a ver que el resto de chicos que había allí, que antes solo había chicos, bueno, y mi mujer, que el resto de chicos que había allí empezaban a ayudarle, que dejábamos nuestro entrenamiento, digamos, dejábamos nuestro
sí, el plan, ¿no?
Claro, nuestro beneficio para que ellas pudieran entrenar. Yo hablaba con los chicos más avanzados y se lo decía, y decimos, esto al final es un granito que dentro de X meses tenemos más gente para poder trabajar con ellas. ¿Vale? Lógicamente, al principio hay que ir. No es lo mismo que entre una persona nueva, que lo vamos ayudando entre todos, a que entren veintitantas personas nuevas. O sea, que era
un curso nuevo.
De verano éramos cuatro. El resto eran todo nuevas, ¿no? Y además chicas que lógicamente venían con un miedo, con un primer paso de a ver dónde me estoy metiendo. Estamos hablando de que estábamos metidos en la calle de atrás de Montequinto de todo, ¿sabes? Sin luz, o sea, sin luz, sin farolas ni nada, un escampado gigante que da un camino de la Guardia Civil, hay un canal allí que no era nada atractivo, ¿vale?
Sí, que podía ser un engaño también, ¿no?
Podía ser cualquier cosa. Y sin embargo, llegaron. Yo el primer día dio la casualidad de que el primer día que venía, que llegaban, llegué yo tarde. Iba yo, Daila, se había quedado, no se despertaba, se había quedado dormida, no sé qué, me la llevaba, dormía en los brazos. Daila, estamos hablando que tendría, no sé, 3 años, no sé, muy poquito. Daila es mía. Sí, sí. Iba con la niña corriendo, lo siento, no sé qué, y un montón de me encontré. Yo esperaba que vinieran 3 o 4. Encontré un montón de gente. Abrimos, digo, a ver cómo me monto yo esto. No cabía, ¿no? Digo, bueno. Y salió muy bien. Salió muy bien. Hubo un montón de chicas con muchas ganas de aprender. De ellas mismas salió, cuando llevaban X meses entrenando, de ellas mismas salió y dijeron que no, que ellas, que las que se quedaban, hubo gente que probó y se fue y no vino más. Pero hubo mucha gente que de probó y se quedó. Y ellas mismas decidieron, entre ellas, ¿no? Se reuní las niñas, ponía charla entre vosotras y decidieron pagar la mensualidad y entrenar como una. Seguimos con el proyecto.
Sintiéndose parte del club, ya.
Totalmente. Entonces, eso hizo que el club todavía creciera más. Y a raíz de eso, venían algunas madres, sobre todo cuando hacía más calorcito, porque nosotros entrábamos a las 8 de la tarde. Claro. Entonces, venían algunas madres que venían con los peques, ¿vale? Entonces, a raíz de ponerme yo a jugar con los niños, a mí siempre me habían dado mucho respeto a los niños. Pero me ponía a jugar con ellos. Aprovechamos que Daila también empezaba ya por le comprar su kimonito, no sé qué. Entonces, ya empezamos a como integrar a los pequeños dentro de él, pero a una hora que no era buena. A las 8 de la tarde los niños estaban ya para dormir. Hasta que un día decidimos, vamos a lanzarnos con los niños. Digo, venga, pues voy a poner un horario para los niños. Y pusimos un horario para los niños. Y de repente empezaron a llegar niños y niños y niños y no cabía. Y eso. Y todo fue gracias un poco a eso, al primer paso que hicimos con las mujeres. Las mujeres se quedaron, las mujeres se consolidaron. Dentro de ese grupo está Ruby, que me ayuda muchísimo a todo a nivel. Aparte de que es una atleta, una muy buena atleta. Aparte, ya. Tiene ya su edad, yo ya me meto con ella porque le digo que es una señora.
¿Vale? Qué malo eres.
Oye.
Sí, no.
Tú también lo eres. Sí,
que yo voy pa mayor también. Vamos a.
Pero bueno, el rollo es que ir para mayor, pero haciendo las cosas de los jóvenes. Yo muchas veces, yo me meto con ellas así, les digo esas cosas, pero al final hay que tomárselo por el otro lado. O sea, sí, yo tengo mi edad, pero yo sigo luchando con los niños y sigo. Y sigo plantando cara en mi entreno y hago mi Rubí entrena, bueno, y mi mujer entrena, yo qué sé, las horas que echan, que hacen de entrenamiento, una barbaridad. Más que yo, porque yo las clases las doy, pero no las entreno. Claro. Entonces yo entreno luego rato de lucha, ella no, ella entrena. Se paran a charlar también su rato, pero entrena.
Son más constantes ellas, ¿eh?
Y está Ruby, entró Rocío también al poco tiempo. Rocío es la que se encarga conmigo de los peques, que me ayuda. Me ayuda un montón también. Y bueno, al final el grupo realmente, gracias a ese movimiento femenino que hay dentro del equipo, hay muchas chicas. Dentro de mi equipo hay muchas, muchas chicas. Yo estoy muy contento de eso, porque tenemos muchos niños, tenemos muchas chicas y tenemos muchas, muchas personas de edad ya metidas en faena. Quizás nos falla los competidores activos ahora. Quizás sea eso uno de los fallos que tenemos, pero que no me preocupa, porque me están subiendo los niños que estamos pasando de niños a adultos, que me están ahora, yo le llamo la chupibandi, ¿vale? Están pasando de los medio grandes, que son los niños, pues tenemos los mini-mini, los medio-mini, los medio-mini entacados, los medio grandes, la chupipandi, y ya luego, pues ya, senior y veterano, ¿vale?
Oye, voy a quitar lo de under, y lo vamos a quitar y vamos a poner esta clasificación, me gusta
sí,
más.
Sí, la verdad que es mucho más divertida, por lo menos para los niños, a mí me parece mucho más divertida.
Y eso le hemos ido poniendo nombre así un poco porque nos ha ido saliendo, que no ha sido estudiado. pero la verdad que sí que. Tengo yo mucha confianza en esta chupipandi, que están luchando y están peleando con. Están ya en la clase de adultos y luchando perfecto y haciendo incluso más, porque ellos sí entrenan sus dos horas y media. Hacen su físico, son toritos. Ellos
sí,
son
claro,
toritos.
Y con mucho más tiempo más energía que cualquier adulto, ¿no?
Y estudian porque te vienen. No, porque he visto esto, te hacen una técnica y esto no la ha sacado. Yo me meto con ellos. Yo quiero hacer, dejar de hacer cosas raras. No, esto lo he visto yo en Instagram. Que no sé, digo, cajón la hostia. Que están aprendiendo más en Instagram que en mi clase. Que vienen los niños ya que tienen una facilidad de encontrar, gracias, ¿no?, a internet. Eso no lo teníamos antes, eso es algo que es relativamente de hace unos años, y vienen ya que ya vienen aprendidos casi.
Vienen aprendidos.
Hay niños que se mueven y no entiende cómo se mueven tan bien.
Clara, un club de niños y de mujeres que se llama MMA Montero. Yo lo sigo flipando, ¿sabes? Lo sigo flipando.
Claro, no, es sorprendente. Baut te lo dice porque, claro, y llega mucha gente, ¿no? Y te dice, es que yo lo de la MMA, chicas, madres, que te dicen, no, es que yo pase MMA y, jolín, os llamáis MMA Montero, es que además se llama M Montero. No,
que no engaña,
Club
que va
Deportivo, no. Aquí se viene a dar leña. No.
No, vamos a ver, realmente ya gracias a un poco en Montequinto ya creado, ¿no?, ya se ha creado un poco de, ya la gente un poco ya sabe dónde viene, ¿no?, y sabe un poco que yo una cosa de lo que hice con los niños, que eso ya poco a poco lo voy quitando, pero para iniciarlo yo dejaba, esto es, no es bueno, no es algo bueno, pero a mí me ha servido, ¿vale? Yo tenía un sitio y tengo actualmente tengo tres sofás y unas tal, para que los padres se queden. Entonces, los padres al principio cuando vienen con el niño, que no saben dónde lo llevan y que no te voy a dejar el niño ahí, lo meto ahí, me voy y dentro de 2 horas recojo al niño a ver cómo está. Entonces, yo digo, eso a mí, por ejemplo, cuando yo he llevado a mi hija a otras actividades, pues algo que me ¿sabes? Cuando a lo mejor el niño es más mayor o son los segundos, los terceros, a lo mejor es diferente, pero el primero a mí me chocaba. Entonces yo creé eso y ahí no se quedan todos los padres, no cabríamos, pero sí que es verdad que algunos padres se quedan un ratito, echan un rato, dejan al niño, lo ven. Entonces, cuando van viendo que el niño se lo está pasando bien, yo me paso 2 horas riñendo a los niños, ¿eh? Yo lo que hago es reñir. O sea, yo les mando un ejercicio y les riño todo el rato. Reñir y castigar. Pero tú ves que el niño quiere volver. Y que el niño se lo pasa bien y sale contento y sale. Son castigos cortitos, son castigos de un tú la pegas a ti, venga, pues tú sentabas ahí, venga, a los 2 minutos, venga ya, venga, otra vez a entrenar.
Yo los podría hacer flexiones, la verdad. No,
lo de las flexiones lo hago, pero sí que es verdad que las flexiones que hacen los niños al final es un castigo, al final lo que estás haciendo es, ¿sabes? ¿No? Entonces ellos se pasan, hacen ahí y ya, ¿cómo va a hacer? Entonces, le meto flexiones, ¿vale? Yo he hecho, dentro de los castigos, ¿vale? Tenemos el
nuestro, ¿no? Que es el de las flexiones, porque
¿vale?
A mí
de
me decían, ¿cómo
haces flexiones?
Yo decía, madre mía.
Claro, el castigo de las flexiones, luego los burpees, luego los siento, y luego los siento fuera del tatami.
Eso
ya es sacarte la manada, ya es, yo te aporta muy mal, ¿sabes? Te sienta pero fuera del al lado de la, tengo una maceta, pues al lado de la maceta, allí, vigílame la maceta. Y ya el máximo es fuera del tatami mirando para las macetas.
Uf, uf, ese ya, ya, ahí, ese ya ha roto una pierna o algo, ¿eh? Ese ya...
ya es que la ha hecho algo malo. Son
nah, eso no. Pero bueno, además es que estamos hablando de eso, de cuánto, 30, 40 niños en una clase.
No, son sí,
más,
sí.
Son más, ¿no?
No, más no.
Ah, cabe, vale, ¿sabes? Digo, porque si no ya, entonces...
Con razón, lo que no entiendo es cómo
eres capaz de sobrevivir.
Con razón, está tan
no, sí, porque tengo ayuda. Tengo a Rocío, que me ayuda con la clase de Jiu-Jitsu, que son las que hay más gente, uh-huh. Cuando hacemos kimono. Y a José Lu, que no lo he mencionado. José Lu es el compañero nuestro, muy buen atleta, que se encarga de la parte del golpeo. Entonces él me ayuda con los niños cuando puede venir, porque él tiene trabajo que va cambiando de horario, entonces a veces que puede venir y a veces que no. Entonces él se encarga de la parte de golpeo, tanto de adulto como de niño. El trabajo de los niños, estamos juntos cuando él está. Y cuando estoy yo solo, pues ya está todo enfocado. Entonces, el problema de los niños solo viene cuando iniciamos el año. O sea,
al principio.
Cuando vienen un poco, claro, cuando vienen un poco anárquicos del verano, y ahí y te implanta aquí el señor diciéndote que tiene que hacer no sé qué, que tiene que correr no sé qué, pues no quiere.
Claro, yo ¿vale? quiero el flotador y correr para la piscina. Claro.
Allí y, ¿vale?
Claro.
Es el único problema. O sea, luego todos los días termino con la cabeza que me va a explotar. No.
Pero bueno, fíjate, Clara, una cosa. Le he preguntado al principio a Dani cuánta gente eran en su equipo. Y me ha dicho muy humildemente 3. Pero yo ya voy contando por lo menos 8.
Claro, sí, sí. No,
va metiendo gente. Es un equipazo, no, y sí. Lo pasa que es humilde y no quiere reconocerlo, pero es un equipazo lo que tiene montado ahí, ¿eh?
Sí, no, estamos en fase de crecimiento. Estamos en fase de crecimiento. Tengo gente. Sí, porque yo te he dicho de los instructores que tengo que están en.
Sí.
Formando parte del equipo en las otras academias. Dentro de Montequinto, ¿vale? Que es una de las cuatro. Dentro de Montequinto está José Lu, que es el que se encarga de la parte de golpeo. O sea, nos ayudamos, ¿vale? Cuando él viene, él se encarga de la parte de golpeo. Por ejemplo, los adultos, él se encarga de la parte de golpeo. Cuando él no puede venir, me encargo yo de la parte de golpeo con lo que toca. O sea, más o menos tenemos una estructura semanal, claro, que siempre hacemos lo mismo. De la clase de Jiu-Jitsu, sí que es verdad, de grappling o Jiu-Jitsu me encargo yo. Aún así, tengo, por ejemplo, varios compañeros, Moreno, que ha sido graduado recientemente de cinturón negro también, tengo a varios compañeros que me ayudan. Y si yo, por lo que sea, no puedo, están ellos. O sea, no, tú date cuenta que el club no cierra. Yo en verano me voy de vacaciones y el club sigue funcionando. Está Ruby, que se encarga de todo. O sea, Ruby se encarga de absolutamente
permanente. Yo creo que yo, cuando me la imagino allí en el gimnasio, me la imagino siempre en una sala y de ahí no la dejé salir. Tenéis con una cadena. Pobre.
Yo tengo mucha suerte. Yo me considero una persona súper afortunada en ese aspecto, que todo el que... La energía que atrae el equipo es toda buena. Sí. O sea, no hay energía mala, es todo maravilloso. Rocío ahora se encarga, por ejemplo, de la parte del entrenamiento y acondicionamiento físico de los atletas, que me encargaba antes yo. Lo hemos cambiado, se encarga Rocío, aparte de las clases de los niños. Pero que estoy hablando de que esta gente es ayuda, que lógicamente yo ahora le voy pagando cada vez un poquito más, pero que hasta hace muy poquito era todo por amor al arte. O sea, porque es que nos generábamos para pagar y muy poquito más. Según ha venido más gente, le da más responsabilidad a la gente, pues también lógicamente le voy pagando, pero
agradeciendo, le va agradeciendo prácticamente.
Le voy agradeciendo con la energía del dinero, que al final es un agradecimiento que la gente también necesita, porque la gente también invierte un tiempo y hace falta, ¿no? Vivimos en una época que nos hace falta un poco el sustento económico, lógicamente. Y les voy agradeciendo eso. Y mi proyecto de futuro, que estoy hablando de... Nosotros no nos quedamos ahí, nosotros... O sea, el proyecto voy a avanzar un paso más todavía, todavía nos queda un paso más, que espero hacerlo en este año o año que viene, que es una ampliación de todo. Nosotros tenemos ahora mismo 130 metros, que ya se nos queda muy pequeño. Son 130 metros de tatami más 60 metros cuadrados para hacer trabajo físico. Yo solo quiero doblar. Yo solo quiero doblar. Y lo quiero doblar para no dentro de mucho. Espero doblarlo dentro de un año o por ahí.
Si quieres, vamos a cambiar un poquito de tema. Sí. Aprovechando que tenemos los niños, vamos a hacer las preguntas de típica, ¿no? De bullying, ¿no? De cómo lo gestionáis, qué experiencia has tenido tú por ahí. ¿Cómo se trata? O no, a lo mejor no habéis tenido suerte en vuestro club y no lo habéis encontrado. No ha llegado nadie que sea víctima.
Me refiero a los peques, ¿no?
A los peques, sí, a los peques.
Bueno, en realidad entiendo que aquel llamamiento de la mujer sin miedo, algo había. Es decir, cuando una chica se atreve a dar paso de decir, me voy a entrenar, voy a ponerme... Aparte de ese miedo, ¿no? ¿Alguna habría vivido alguna situación? Entonces, entiendo que sí, que alguna había vivido una situación chunga, pero los peques, los que llegan, esos que llegan, o esos padres que llevan para que el niño pille autoestima o que pille. Sí. ¿Cómo los manejáis? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Habéis tenido algún caso? ¿Habéis visto esa evolución del chaval, lo que el deporte ha hecho en él?
Sí, se me pone un poco las carnes de gallina. Sí, nos ha pasado, claro. El trato es el mismo. O sea, yo trato a todo el mundo por igual. Así que es verdad que cada uno absorbe según se encuentra, ¿no? Igual que nos pasa con los adultos, allí yo cuando llega un peque nuevo, por regla general, se encargan los... Hablando de los peques, ¿vale? Sí. Los adultos igual, ¿vale? Hablando de los peques, se encargan los niños de coger al... Yo no le digo nada. O sea, yo cojo los saludos, le digo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No sé qué, pum, ¿cómo te llaman? Venga, perfecto. Venga, llamo a los que estén allí. Cinturones amarillos, cinturones grises, el que está más avanzado. Mi hija, si está allí en ese momento. Venga, explícale todo. Y yo me voy. Y yo me quedo hablando con los padres, explicándoles lo que hacemos, lo que vale, lo que no vale, el precio, lo que entrenamos, ¿vale? Y los peques se encargan de, ven para acá, no sé qué, ¿cómo te llamas? Pa, no sé qué, venga, aquí dejamos los zapatos, venga, la mochila se deja aquí, el agua se deja aquí, tú te vienes, tienes que saludar, haces algo de decir, venga, venga, entramos para adentro, de aquí, venga, y se ponen a jugar. Y ellos tienen un rato de, antes de empezar la clase, que se dedican a jugar, coger, a pegarse con palos, a
correr alrededor del tapiz.
El primer calentamiento, yo lo llamo el primer calentamiento a eso.
Exactamente, exactamente. Y que luego cuando yo digo, venga, empezamos a calentar, ya nadie quiere correr. Llevar corriendo 10 minutos. Claro. Pues entonces ellos se encargan de eso. Entonces, sí que me han venido clases. Me han venido casos, quizás con niños más mayores, ya que pasan a los 12, 13, que los meto ya con los mayores. Que si me ha venido que el padre, mira, pues le ha pasado esto, le pasa esto en el colegio, no quiere hacer esto, no quiere, vamos a probar a ver si coge, y se coge, se le da, venga, para adentro, vamos, ¿va? Y se le trata igual. No he tenido, o que yo sepa, no he tenido ningún caso muy crítico, muy grave, ¿vale? Que a lo mejor, claro, yo no sabría tratarlo. O sea, yo doy clases de artes marciales, no soy psicólogo, ni entonces yo trato hasta donde puedo tratar. Yo, por ejemplo, tengo una norma en el tatami, que es que no se puede llorar, los niños no pueden llorar, o sea, no alimento eso. Entonces, el niño que llora porque me he chocado, no sé qué, vale, para llorar tiene que salir fuera del tatami. Llora fuera del tatami lo que tú quieras, y luego vuelves a entrar cuando pides permiso, vuelves a entrar, y automáticamente, cuando yo le digo, aquí está prohibido llorar, automáticamente se le quita el llanto. Entonces, por lo tanto, no hay nada tan grave. Claro. ¿Sabes? Si fuera grave, seguiría llorando.
Claro, entonces, no, o tú te hubieses preocupado.
No, claro, pero que si se dan un golpecito, si se dan... yo, por ejemplo, tengo dos días que son acrobacias, ¿no? Que es cuando hacemos trabajo de derribo y les pongo a hacer acrobacias. los pongo a saltar sobre un colchón, a que den voltereta, no sé qué, pues le doy yo la voltereta a los tiros. A lo mejor un día, pues uno cae y se ha torcido, no sé qué, o sea, ah, empieza yo la relación. Siéntate allí y cuando se te pase, me dices lo que te ha pasado, porque yo no me entero. Si tú me estás llorando, no me entero. Los niños no quieren estar sentados, los niños que están dando voltereta.
Claro.
Automáticamente, no, ya me encuentro bien. Ya, pero ya está, entonces no ha sido tan grave. Y así es como gestiono eso. Si yo veo ya un accidente más grave, pues sí, lógicamente por los paros y les doy la
razón. Es otro mundo.
Si no, estaría todo el rato abrazando a los niños. Sí. Es que todo el rato estaría todo el rato abrazando a los niños, tampoco puede ser eso.
Y he visto a chavales que, más mayores quizás, ¿no? ¿Que se le cambie la forma, el carácter gracias al entrenamiento?
Sí, tengo un par de ejemplos de nenes que a lo mejor han venido. Tengo un ejemplo, es que tampoco quiero nombrarlo,
porque no
quiero
genérico.
Que se sientan así, pues se van a sentir representados. Pero tengo, por ejemplo, una nena que a mí me encanta, es la que yo digo que quiero que mi hija sea parecida a ella, que fuera parte de ser estudiante de tal, ella vino con unas necesidades, ¿no? Muy tímida, muy callada, tenía muchas ganas de entrenar, pero le costaba comunicarse. Y ahora viene riéndose, viene feliz, viene contenta, competidora. Y yo lo tengo clarísimo que ella hace golpeo, ahora está más dedicada al jiu-jitsu por un tema, pero ya hace su hora de golpeo, su hora de grappling, jiu-jitsu, lo que toque. Y la veremos peleando en MMA si su padre le deja. Dentro de 2-3 años, seguro, ya vamos convenciendo, ya ha entrado la competición, ya ha entrado al tapiz, ya lleva un par de campeonatos y lo está haciendo muy bien.
Hablando de tapiz, ¿cuánta gente llevas ahora al campeonato de España, Dani? Porque a ti te estamos esperando, nosotros te estamos esperando a ti, que tú te vengas al veterano.
No, yo el año esta última copa, ahí yo me decidí dejar apartar la competición un poquito para sentarme un poquito más en la gente que tenemos, los competidores. Este andaluz hemos ido, Rubí me reñirá luego seguro, creo que eran 54 competidores.
Nada
entre
más,
niños y
adultos. Vámonos.
54 competidores. Muchos de ellos son niños, eran 33, si no recuerdo mal. Luego Rubí me, cuando le pregunté luego
sí, pero
a Rubí,
bueno, las cifras son las que son.
Yo tengo un montón de ayuda, o sea, yo en el campeonato, lógicamente, yo estaba dando vueltas de un lado a otro, pero luego tengo Efren es un cinturón morado muy, muy bueno, que él es militar y quizá no puede entrenar todo lo que pudiera entrenar, pero un cinturón morado muy bueno, se estuvo con un grupo de niños. Juan, otro cinturón morado, estuvo con otro grupo de niños, él es guardia civil, le pasa algo parecido, tampoco puede entrenar todo lo que puede. Tenemos a Víctor, que está también dando bandazos también de un lado para otro, de un tapiz para otro. A Rocío, que estaba con los más peques, que son los que los peques conocen un poquito más, está Rocío. Estaba Rubí fuera, llamando a cada uno, el color, el no sé qué. Tenemos un equipo de organización, gracias a Rubí. Además, Rubí, todo esto te estamos hablando de que Rubí se tira un mes y pico o 2 meses cuadrando este grupo para este. Y yo, Rubí, relájate, ¿no? Si luego habrá cambio, no pasa nada. Que no, y enfadá, que que este grupo tiene que ir con este y aquí no se muere hasta... Digo, vale, pero bueno, pero vamos gestionando sobre la marcha, que si no estresa a la gente.
Eso se lo decimos a nuestro David, que está todo el día en comunicación, si se estresa o no.
Claro, ella es muy exigente para ella misma y, lógicamente, pues, su trabajo quiere que se cumpla lo mejor posible. Y dentro de que el resto más o menos cumplimos nuestro papel, porque pues, si por ella fuera nos reñiría todo, pero...
O sentaría mirando la maceta.
Totalmente. Que gracias a ella pues podemos llevar ese grupo de personas, si no, no podríamos, o sea, sería imposible. O sea, entraría la mitad de los niños solo. No pueden... Menos y eso mal que yo, por mucho que corra, pero no...
Menos mal que en grappling es sus 15 los más bajitos que hay. Si no, llevaría los 30 niños.
Sí, ahí por ejemplo, nosotros no llevamos tanta gente. Nosotros al Campeonato de España, por ejemplo, llevamos solo una competidora que es la que ganó. Ya te digo, nosotros ahora mismo tuvimos buenos resultados en principiantes sí tuvimos muy buenos resultados, en veteranos tuvimos buenos resultados. El senior, esto es lo que está ahora emergiendo un poquito, ¿no? Entonces estamos intentando ir consiguiendo buenos atletas en senior, que eso yo te digo, son los que yo espero que en 2 años tener una cantera senior
potente,
bastante buena. Vamos, estoy casi seguro.
Bueno, Clara.
Bueno, vamos, yo creo que además que a mí me encanta porque tú llegas a un campeonato y bueno, este año ya pasó también con lucha, ya los ves en lucha. Y van ellos ya medio uniformados con sus camisetitas del club, tal. Si van con el kimono, ya llevan sus sellos y tal. Y es muy guay porque son muy pequeños. Claro, es que yo los veo muy pequeños, ¿vale? Yo desde mi altura los veo muy chicos.
Ya crecerán,
a mí me encanta. Es que me encanta. Entonces es muy guay porque además tú haces así y dices, ¿pero que son todos tuyos? No.
Bueno, Dani.
Sí, lo hablo.
Es muy divertido.
Los peques, yo creo, y para todo es un poco para promocionar, ¿no?, el deporte y tal. Para todas las academias, que es un currazo, o sea, es un trabajo fuerte. O sea, no es lo mismo que dar tu clase, que ir tú a entrenar, ¿no? Los niños es un trabajo. A mí es la clase que más dolor de cabeza me da, eso es seguro, pero es la clase que más me gusta. O sea, yo antes, si yo me encuentro mal o no sé qué, antes pongo a una persona, digo, yo, encárgate tú de la clase de hoy de jiu-jitsu, da tú la técnica de jiu-jitsu. La de los niños me gusta darla yo. Es más, si yo no puedo ir por lo que sea, lo que hago es que la anulo, no pongo a nadie a dar clase a los niños, porque es que hay que gestionarlo con ellos, hay que tratarlo con ellos, pero es súper gratificante. O sea, para mí es muy gratificante.
¿Un trabajazo?
Es una locura. Es un curro. Pero coño, para eso montamos eso, un equipo, y para eso montamos la cosa, para trabajar. Si lo va a montar el equipo y no va a prestar la atención, no tiene sentido. Si nos queremos dedicar a esto, hay que hacer lo mejor posible. Y los niños son el sustento, y el sustento de la academia son los niños. Los niños, desde que empieza el curso, están entrenando hasta que termina el curso. En verano se te pierden un poquito, pero luego en verano vienen con 3 amigos. O sea, que eso siempre va creciendo. Algunos se queda, lógicamente, algunos se queda por el camino, lógico, porque empiezan a hacer otras actividades. Los niños tienen que probar varias actividades. Yo tengo uno de mis campeones andaluces, viene, que va a hacer fútbol, y viene de fútbol corriendo para hacer la clase de... Porque él quiere hacer fútbol también, pero ha dicho, no quiere dejar vivir, y como le coinciden los días, él hace una cosa y viene corriendo luego a hacer, se apega a su hora de fútbol o su hora y media de fútbol, no sé lo que entrenará, y viene y luego se pega, llega un poquito más tarde, pero se pega otra hora y media entrenando, claro. entre el derribo y el...
Y llega fresco.
Y lleva, esa gente tiene energía.
Eso tiene pila para...
No sé, eso es incombustible, eso no se gasta. Esa gente no se gasta. Y luego se van al parque, ¿no? Que no, ahora cuando empiece mejor el tiempo y eso, termina de jiu-jitsu, se van al parque o se van a... Los niños son muy cansados y muy maravillosos. Sí. Yo, por lo menos, la experiencia que yo tengo, supongo. cada uno tendrá su experiencia, eso cada uno.
Pues Dani, llevamos ya una hora entre una y otra.
Sobre todo porque te tienes que ir a entrenar, no por otra cosa.
Yo por eso estoy un poquito así tampoco.
Yo voy bien, yo voy bien. Sí. Tengo que ir a darle clase a los peques ya.
Pues muchísimas gracias, es un placer. Y además que nos encanta, además que todo lo que sea del futuro de la lucha o del futuro de las luchas, es que hay que apoyarlo y hay que incentivarlo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Clara?
No, es que yo, ustedes ya sabéis que los niños son mi debilidad. Además, Dani lo sabe, que yo, si hay un campeonato y hay niños, yo ando entre ellos. No. Entonces, yo son mi debilidad y me encanta cuando un club te llega con un montón de chiquillos que le encanta y que saben a lo que vienen, es como, a mí me parece increíble.
Pues muchísimas gracias y si te parece, podemos hacer que nos despida el programita, ¿no?
Sí, pero bueno, ha dicho que está en Montequinto, dónde ha estado, dónde no, pero sí, venga, que nos diga un poco, ¿no? Dónde entrenan, por si hay algún vecino por aquí que tal, que todavía no se ha enterado.
Mi cuñado. No, porque... Fermín, llévame el niño.
Entonces, que nos digas bien dónde está y que le digas adiós a la gente. Y bueno, la cámara es tuya, esto es como la televisión, ¿no? La cámara es tuya.
Para ti.
Que nada, bueno, estamos en Montequinto, estamos en la calle Numa, en el polígono de los talleres, la zona donde están los talleres. Pues hay una puertecita chica con un timbre. Tú llamas al timbre y te abrirá seguramente alguno de los niños.
O Ruby.
Seguramente te abrirá alguno de los niños que haya por ahí. Y ahí estamos. Damos clases todos los días de la semana. Empezamos a las 5. Tenemos una hora de golpeo y derribo. Y seguimos a las 6 con kimono. Vale, todos los días kimono. Cuando llega el veranito, pues los cambiamos a por la mañana, para que entrenen por la mañana los que quieren conservar el entrenamiento. Pero bueno, ahora mismo es eso, a las 5 y a las 6 son 2 horas todos los días. Y no todos los niños vienen todos los días, lógicamente, porque tienen otras actividades que hacer. Tienen, pues yo qué sé, la catequesis, el inglés, el fútbol, no sé qué. Pero bueno,
nosotros. ¿Y los mayores, Dani?
Los mayores igual, los mayores entrenan todos los días a las 7. O sea, terminan los niños, terminamos a las 7. A las 7 pasan los adultos con el golpeo. Y a las 8 el grappling y el jiu-jitsu, todos los días de la semana.
Perfecto.
Y salimos de allí cuando la gente termina de charlar y de eso.
Correcto. La tercera parte, el tiempo. Bueno, y para despedir el programa, ¿qué pides? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo harías?
Que seguir creciendo, nosotros seguir creciendo, vamos, nuestro futuro está en este camino y como equipo creceremos todavía, nos queda un par de peldaños más que subir. Ya hemos conseguido algunas metas que tenía previstas yo de hace un par de años, lo hemos conseguido, además muy rápido, así que pues a seguir creciendo. Pues y esperamos que sigamos potenciando la lucha y que los clubes sigan dejándose ayudar porque siempre se genera conflicto entre los clubes, la federación, no sé qué, no sé cuánto. Hay que dejarse ayudar, pero para dejarse ayudar hay que ayudar. Entonces no solo hace falta pedir, sino también hay que aportar, intentar hacer el camino lo más correcto posible dentro de las posibilidades de cada equipo. Pero contra más correcto sea, mejor. Y tener una línea de trabajo y seguir por ahí.
Pues muchísimas gracias, Dani. Ha sido todo un placer.
Bueno, Dani, pues muchas gracias.
Vale. Un placer, muchísimas gracias por la charla.
Y nos vemos prontito.
Sí, muy prontito.
Gracias, mismo. Hasta luego.
Hasta luego.
Acabas de escuchar Scoraiser Live, un podcast por y para los amantes del deporte de contacto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete. Puedes escucharnos en directo, en YouTube en Scoraiser.